Hey, cuando usted diga, Tommy.
Yeah. que antes esa, cuando nos decimos quiénes somos, ¿no? Cada uno de nosotros se representa como un yo. Yo soy fulano de tal, yo soy. Luego vienen todos los adjetivos calificativos, ¿no? que siguen a ese yo, ¿no? El alto, flaco, etcétera, etcétera. Pero todos, entre todos nosotros tenemos esa experiencia de comenzar con ese yo. Ese yo, ¿no? Es esa conciencia, ese ser consciente que está presente en cada uno de nosotros y que todos somos de misma manera yo. Tenemos que identificar a ese yo, la meta en nuestra vida espiritual, poder identificar ese yo con esto que es una realidad que va más allá de nuestro cuerpo, ¿no? Que está realmente en todas partes y es más en la conciencia que se manifiesta en diferentes cuerpos en diferentes maneras y limitada por todos estos upadis o etiquetas que sabemos aceptar para nosotros mismos. Cada uno de nosotros es un ser divino, ¿no? Un ser absolutamente perfecto, pura conciencia, y no es que somos seres impuros, ¿no? Nosotros ya somos seres absolutamente puros. Estas impurezas que le llaman impurezas, ¿no? Son meramente como velos que nacen justamente de nuestra ignorancia, no poder actuar en base a esa realidad, no estamos como obligados, confundidos, estamos perdidos sin saber quiénes somos y llevamos adelante una vida en donde en vez de ayudarnos nos tiramos tierra encima. Esto suena muy fácil, sabemos que no es tan fácil, pero con una vida centrada en Dios, que se dice una vez centrada en Dios, bueno, una vida pensada en la práctica espiritual es esencial, que uno experimente cierta paz, darle a la mente un asiento de forma diaria, ¿no? Para que no nos olvidemos de esto. Cuanto más realicemos este tipo de actividades, mayor expansión vamos a experimentar y mayor sabiduría vamos a vivir esa sabiduría, ¿no? Y esto es para todos, realmente no hay de nadie. Lo único que todos tenemos que hacer es tomar esa decisión, hacernos cargo de esa libertad que tenemos para realmente tener esta conexión con una realidad superior que ya está siempre existente y que no tomamos esa decisión, no tenemos el valor para aceptarla. Bueno, en vez de conectar ese yo con lo que realmente también se habrá de cuántas vidas llevan diciendo, como la Iglesia Católica, tú eres un pecador, tú eres otro. Y eso es como un mantra negativo, que la mente se lo cree, o la gente se cree en eso. Suave, que tú no lo creas así, la verdad.
Eso decía, porque lleva bastante tiempo, ¿no? Porque yo estoy hablando a veces, me escucho a mí mismo y digo, bueno, parece una cosa no tan, por un lado esotérico y por otro lado tan, tan grandioso, ¿no? Y cómo uno puede hablarlo de una manera tan holgada. Pero es que es una realidad, y es que no, todo esto no se explica, ¿no? O sea, vivimos una ignorancia, no solamente individual, sino social, ¿no? Esta belleza de Vedanta, que es muy transparente, en decir las cosas como son, cuáles son nuestros problemas, qué es lo que estamos buscando y cuáles son las soluciones. Hay una práctica fundamental, ¿no? Que es la práctica de entender qué es lo que esperamos del prójimo, y qué es lo que se espera de nosotros en nuestras relaciones cotidianas. Hacerle cuando si nosotros nos aseguramos de hacer las cosas que nos gustaría, o procurar por el otro, no aquello que nos gustaría que se procure para nosotros, o decir la palabra, ofrecer la palabra, ¿no?, al prójimo que nos gustaría, ¿no?, que se ejercite con nosotros mismos también, ¿no? Y lo mismo a nivel de pensamiento, es decir, esto es lo que, de la manera muy sencilla de definir lo que es la acción correcta, ¿no?, en pensamiento, palabra y acción. No siempre tiene que entender que todo lo que uno quiere recibir para uno tiene que primero darlo, ¿no? Y esa es la práctica, espiritual más básica. Realmente no vamos a poder tener una conexión con nuestra divinidad si no logramos tranquilidad de tener coherencia con llevar una vida que llamamos el Dharma, ¿no? Con lo que sabemos realmente intuitivamente que es lo correcto. Nosotros gozamos de esa libertad de llevar adelante nuestra vida, posicionar nuestras acciones, no las podemos evitar, no podemos evitar llevar una vida activa, ¿no? Todos tenemos que, bueno, hay que hacer, hay que pagar las cuentas, hay que trabajar, hay que siempre estar activo, ¿no? En esa actividad tenemos ciertas libertades de hacer o de no hacer, ¿no? De llevar, de ejercitar los valores fundamentales que nos, los cuales nos definen, o no ejercitarlos, ¿no? Pensar en el prójimo, en considerar al otro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si llevamos una vida bastante egoísta, lo mejor para mí, me lleno los bolsillos de plata, no me importa el resto de la vida. Lo que está pasando en Puerto Rico, ¿no? Por ejemplo, la corrupción. nos parezca un poco mentira o superficial, ¿no? Porque como que, bueno, creo que es esa relación, que es como mantener una relación. Bueno, anímense a conectarse con su interior y para lograr entender esto que es real, ¿no? O sea, conectarse con esta totalidad de la cual todos somos parte, con esta conciencia que es, digamos, la que pone orden a todas las leyes y mantiene estas leyes universales en armonía. Yo no sé si ustedes son conscientes de que estamos todos esclavos acá de una serie de leyes de las cuales estamos todos atrapados, ¿no? El que las hace las paga, ¿no? La única manera de vivir es llevando, asegurándonos de que el resultado de nuestras acciones sea algo que nos ayude a crecer espiritualmente, ¿no? La única acción que va a lograr lo que llamamos nosotros un buen karma, ¿no? El famoso karma que conocemos, ¿no? Un karma que te va a llegar, ¿no? Bueno, existe la, hay una manera de asegurarse que el karma que te llegue va a ser siempre positivo y te ayude a crecer como ser espirituales en la acción que llamamos dharma, en la acción correcta. Y todos nosotros tenemos una intuición respecto de qué es lo correcto, y cuando sabemos de que algo, una acción, no es necesariamente lo mejor, ¿no? Todos lo sabemos, todos tenemos en nuestro interior esa capacidad de reconocer eso. Ahora, tenemos también esa libertad de escuchar, ¿no? Eso o no, de llevar adelante la opción correcta o no. Muchas veces hay gente que no le interesa en absoluto, otras personas que hacen un esfuerzo para tratar de llevar una vida en armonía con esa intuición interior, ¿no? De decir, bueno, ¿qué es lo correcto? A veces no podemos controlarnos y bueno, quizá no damos cuenta, pero ya hicimos lo que no deberíamos haber hecho. Realmente hay esos seres que sí logran ser coherentes en esta vida material, ¿no? Ser coherentes con ese principio que llamamos Dharma, en inglés lo llama righteousness, ¿no? Es la única acción la cual te va a asegurar un buen karma como resultado de esa acción. Y que se nos llama la acción correcta. Estos seres son seres, bueno, que han alcanzado cierta madurez, y que sirven de ejemplo entre la sociedad. Son los maestros del mundo, ¿no? Es como que una gran elevación espiritual, ¿no? Esto que llamamos la purificación. No, uno siente que nadie, que soy impuro, que creo que no estás impuro, es que es la manera en cómo nos está llevando la vida, ¿no? En vez de ayudarnos, bueno, vamos para atrás, pero todo empieza con la decisión de hacer un cambio, ¿no? De realidad, comenzar a centrar la vida no en este cuerpo, más allá de que la ley de la gravedad nos lo exija, ¿no? Estamos tan identificados con este cuerpo, pero en realidad comenzar a llevar una vida centrada en el principio de Dios que está en todas partes, ¿no? Entonces tener una especie de conexión auténtica, alquímica, con ese principio en todas partes, es una práctica que bueno, que tarde o temprano tenemos que comenzar a hacer.
vínculo consciente es a lo que estamos llamados como seres humanos, ¿no? El ser humano es el único ser vivo que tiene esa capacidad. Es a través de la mente, en la mente cuando logramos entender la mente y logramos tomarla, no se puede realmente controlar la mente, sino que al entender la mente deja de resistirse, ¿no? Y ve como que queda en nuestros pies. La mente logra controlarnos a través del flujo de pensamientos, y bueno, y nos transformamos en esos pensamientos y realmente hacemos estragos, ¿no? Pero es a través de esta mente que la mente calma, que vamos a poder no solamente entendernos, sino ver claramente que estas revelaciones que vienen de la antigüedad, y que han sido grabadas, por así decirlo, en estos pequeños libros de gran sabiduría que se llaman Upanishad, es verdaderamente cierto. La verdad es que hasta que no logremos entender que no existe diferencia entre el conocedor y los conocidos, ¿no? Esta experiencia solo viene a través de algo que se manifiesta como ejemplo con un significado o un sonido que trae aparejado un significado. Es decir, nosotros conocemos, logramos conocer objetos, simplemente porque estamos separados lo conocido y el conocedor. ¿Cómo logramos entender que lo conocido y lo que conoce es exactamente lo mismo? Bueno, ahí está el problemita, porque no podemos objetivizar lo que somos en esencia. Entonces lo que necesitamos es una mente preparada para poder recibir ese sonido, ¿no? Que se llama Akanda Akara Vritti, ese sonido que es como una especie de, digamos, todos nosotros conocemos un objeto y objetivizamos algo y logramos entender que eso es, vamos a ponernos por un nombre, frente a mí, por ejemplo, hay una tableta, ¿no? Y entiendo que esa tableta tiene un nombre y ese nombre tiene un significado. De la misma manera, existe, no hay manera de objetivizarlo, no se puede objetivizar, que es lo que se llama el alma o esa conciencia, sino que existe un sonido, ¿no?, que representa a eso que no tiene límite. Es como una especie de forma de aquello que es ilimitado, lo cual es una contradicción. Pero uno con una mente preparada puede lograr entender estas sentencias o fórmulas que encontramos en los Upanishads, ¿no? Como tú eres aquello, tanto amas así, tú eres aquello, que es aquello, es esa conciencia, aham Brahman asmi, ¿no? Yo soy Brahman. Eso que es conciencia, existencia, conciencia y dicha absoluta. Esta revelación toma tiene lugar en la mente que está preparada. Esa preparación es parte de nuestro trabajito, ¿no? De nuestro trabajo cotidiano y que nos permite poder ver esa realidad. En este momento todo lo que vemos y experimentamos es nada más que dualidad. En el verso número, bueno, habíamos visto, yo les había contado, ¿no?, esta historia, sí, lo que habíamos hablado,
esa dedicación de esta persona en esa absorción que tenía, ese compromiso que tenía a través de la actitud correcta y de la acción correcta, él logró tener una conexión, ¿no? Con esa realidad divina a través de diferentes segmentos que el fuego comenzó a hablarle, ¿no? Las vacas, los animales comenzaron a transmitirle este conocimiento de Dios, ¿no? Y él logró esa sabiduría a través de la naturaleza. Cuando regresa a su maestro, el maestro reconoce en él un hombre sabio y le pregunta cómo lograste ese conocimiento. Y él le explica, ¿no? De repente el tono comenzó a enseñarle acerca de Brahma, acerca de Dios, ¿no? Acerca de los puntos cardinales, el fuego. También le explicaba acerca de Brahman, ¿no? Brahman es la realidad última. Y de los diferentes puntos luminosos, ¿no? De la luz, el sol, y cómo es que todo está realmente cubierto por ese ser llamado Brahman, ¿no? Le contaba un poco que la moraleja de esta historia es que para nosotros esto de pasear estas vacas, ¿no? De reproducir estas vacas, de hacer lo que está haciendo Satyakama, es llevar nuestra vida. Uno puede entender, ¿no? Cuando nosotros decimos, ¿no? Que todos también son mensajeras de escritura, ¿no? Que nosotros somos seres conscientes y seres divinos, que ya somos Dios, limitados por nuestras propias ideas, limitados por nuestro hipnotismo, ¿no? Que se llama Yoga Maya, y el cual tenemos que deshacernos de esa ignorancia a través de una práctica espiritual. Uno dice, bueno, está bien, sí, tiene sentido, bueno, no sé, parece como muy impresionante, pero bueno, está bien. Uno puede intuitivamente entender de que suena bien, y con esto, ¿qué hago? Bueno, ¿qué hace? Nada, lleva una vida en armonía, ¿no? Y lleva una vida de compromiso, que es comprometido con estos valores espirituales que me están diciendo que en el próximo estoy yo mismo, ¿no? Y que todo lo que yo lance al mundo exterior me lo estoy haciendo a mí mismo. Dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? Nada, llevar una vida con ese entendimiento, recordando esa verdad. Y lo que uno tiene que hacer es pasquear a estas vacas, que es ese trabajo de reproducir estas vacas en nuestra vida, ¿no? Es el rol que jugamos en nuestra vida, es aprender a aceptar que con la vida, ¿no? Con ciertas libertades, que las ejercitamos o no, dependiendo de nuestras decisiones, de nuestras elecciones, y no hay nada más. Una vez que logremos hacer las paces con nuestra vida, entendiendo que la vida pasa muy pronto y que realmente la diferencia entre llevar una vida de valores y la vida donde realmente no me importa nada, no hay una gran diferencia. La persona que lleva una vida centrada, ¿no?, en sus valores, es una persona que tiene una gran satisfacción, ¿no? Porque cree y ejercita aquello que cree. Son esos valores los que realmente te dan un sentido de valor hacia uno mismo, ¿no? No se valora a sí mismo. Realmente también eso mente, como si también la causa material, la causa eficiente es esa verdad, esa más amplia, que es totalmente independiente, que no está sujeta a cambio, y la realidad que está sujeta a cambio, que es todo lo material, la causa material, ¿no? Uno puede entender esto, la causa material, por ejemplo, del yogur, la causa material del yogur es la leche cortada que se transforma en yogur. En este caso, Dios es la causa eficiente y material, pero en el caso de esta realidad, este principio no experimenta ningún tipo de transformación como en el caso de la leche, ¿no? Sino que es una causa eficiente y material en la cual no ocurre ninguna transformación. Es la única causa que no experimenta ninguna transformación. En el caso de en nuestro caso, ya habíamos hablado, nosotros, ¿cuál sería el ejemplo, ¿no? De este creador, de este responsable, que experimenta todos los cambios, que es la causa eficiente y material, ¿no? De lo que experimenta, de lo que no está sujeto a ninguna transformación. Es absolutamente independiente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de arcilla, ¿no? Y la vasija hecha de arcilla, la causa eficiente y material es la arcilla misma. Pero en nuestro caso, todos somos seres conscientes y podemos experimentar esto por ejemplo, en el caso de nuestros sueños. Cuando nosotros soñamos, experimentamos el sueño, somos la causa eficiente, ese principio consciente y material, es decir, todo nace desde nosotros, pero nosotros no experimentamos ningún cambio. Uno puede visualizar un sueño y entender que nada más que un sueño. Muchas veces tenemos sueños muy, no sé si lo han experimentado, uno mientras sueña sabe que está soñando, ¿no? Y en ese sueño no se identifica con ello, pero al mismo tiempo lo está viviendo, sabe que es un sueño. Entonces cuando uno sabe que es un sueño, no por más que esté experimentando un evento peligroso, sabe que es un juego, que en realidad es un sueño. De hecho, cuando despierto ya era un sueño. Uno es la causa eficiente y material y no experimenta ninguna transformación. Y lo ha vivido como real, que eso es la manera de como uno, nosotros explicamos cómo es que todo este mundo tiene una sola causa eficiente y material, y no es nada más que eso que llamamos Ishvara Brahma, y que es lo que en nosotros mismos, en un examen, pero también en los sueños, uno se puede dar cuenta que es un sueño. Uno está viviendo, pero se da cuenta que todo es un sueño.
De la misma manera, tarde o temprano, logramos entender que esta experiencia mental que estamos teniendo no es otra cosa que un sueño. Y que la tomamos, lo tomamos tan en serio, y lo sufrimos, ¿no? Y entonces nos, ¿qué más? Sufrirlo es poco. nos desgarramos, ¿no? Estamos como, y bueno, y es un sueño. El propósito es darnos cuenta, ¿no? Y reconocernos y darnos cuenta de cuáles son las reglas de esta vida. La única manera de vivir la vida es vivirla correctamente. Esta vida está para nosotros para disfrutarla y no ser disfrutados, ¿no? Mientras que vivamos en ignorancia y por nuestra elección, no realmente tengamos una conexión con esa totalidad que llamamos Dios, vamos a seguir viviendo en esa, en ese cocoon, ¿no? Si recuerdan una canción, que es una forma de plegaria también, oración, todo lo que es, no puede tener una plegaria, tener una oración, y también encontrar esa forma de plegaria en la música, ¿no? También están en las letras de una canción. Recordarán, hay una poema, canción que aparece en el Evangelio de Ramakrishna, ¿no? Brahma está desprovisto de conciencia. Si Brahma está desprovisto de conciencia, y Vishnu, que es otro aspecto, forma de Dios, ¿no? Es el que mantiene, uno es el creador, el aspecto creador de Dios, que sostiene, ¿no? Vishnu, dice que Brahma está desprovisto de conciencia, y Vishnu, Vishnu pierde conciencia, direct of sense, que no está como perdido, ¿no? Ese es Brahma. Y Vishnu está, Vishnu loses consciousness, Vishnu pierde esa conciencia. Y después esta canción sigue: What hope is left for man, ¿no? ¿Qué esperanza le queda al ser humano, ¿no? Si en el caso de estos dioses quedan totalmente nubilados por esta yoga maya, ¿no? Esta fuerza que nos hace ir hacia afuera y hace que nos perdamos del mundo exterior, ¿no? ¿Qué esperanza le queda al ser humano, ¿no? El pescado, ¿no? Cuando cae en las redes, queda atrapado en las redes, y no se da cuenta que en realidad, en vez de hacer esfuerzos para salir de esa red, continúa creyendo estar safe, ¿no? Estando seguro, cuando en realidad poco sabe que ha sido pescado. Lo mismo ocurre con el gusano, que se autofabrica su propio cocoon, ¿no? En donde se él percibe que está muy seguro, ¿no? Pero ahí muere, en ese cocoon, no logra salir de ese cocoon, forma esa coraza alrededor de él y ahí queda. Bueno, entonces eso es un poco lo que nos pasa con nosotros. Esta fuerza que hace que nos perdamos a nosotros mismos, que nos olvidemos quiénes somos, ¿no? Es la causa, es esa misma, somos nosotros mismos, ¿no? Es Brahma, es esa conciencia, porque somos Ishvara, ¿no? Ellos somos Dios, que nunca está sujeto a cambio, ¿no? Y está siempre consciente y siempre presente. Esto que es Brahma es la causa material y la causa eficiente de este mundo. es conciencia, esto es lo que llamamos la conciencia absoluta, la realidad absoluta. Y necesitamos comenzar a cambiar ese mecanismo, ¿no?, a través de nuestra práctica, nuestra vida interior, y comenzar a aceptar que no, que en vez de somos de ser edificados con nuestros cuerpos físicos, de lograr identificarnos con esa conciencia. Recuerden que la meta de la vida humana es expansión y no contracción. Mientras más vivamos centrados en nuestro cuerpo, ¿no?, y nos sintamos separados de la totalidad, mayor sufrimiento vamos a experimentar.
Comentar,
Ah, son en comentarios, Giovanni, ¿cómo está?
Comentario, bien.
Sí, que no, entiendo que realmente los obstáculos, la posibilidad de evolución espiritual es esta, los deseos, ¿no? Y la presión. Porque podríamos conocer bien la verdad, pero no querer soltar los placeres y la, ¿no? Y las aversiones del mundo. Así que no queremos como que soltar, a pesar de que podríamos pasar a ver la verdad.
Sí, el problema es
el apego al deseo.
El problema es que esto no va a terminar, quiero decir, se llaman pasiones también, ¿no? Nos apasionamos con el mundo. Uno puede tener el conocimiento intelectual, no puede entender todo lo que está compartido con ustedes, de realidad viene de las escrituras, pero a través del trabajo interior uno va a poder comprender, digerir, asimilar este conocimiento. Uno puede entender que digamos que la atracción hacia las cosas que nos dan placer y la repulsión, ¿no? Hacia las cosas que tratamos de evitar es la causa de la ignorancia. Se puede evitar esto, bueno, es parte de la vida. La vida hace, digamos, una bolsa de deseos, ¿no? Y los deseos tienen diferentes consecuencias, ¿no? Presentan los deseos básicos para sobrevivir, para mantener este cuerpo, y luego aparecen los deseos que están basados en nuestros placeres, los placeres que queremos experimentar, ¿no? Bueno, cuando uno se da cuenta de que estas son causas que nos hacen sufrir, uno debe agarrarse tanto de estos, de estas fuerzas o paredes ocultos como una fuente de felicidad, porque realmente no vamos a encontrar la manda de frustración, porque nunca vamos a poder satisfacer completamente todo lo que estamos buscando, sentirnos completos, sentirnos totalmente satisfechos en el mundo exterior. Entonces uno puede cubrir sus necesidades básicas y vivir de una manera en armonía, mientras tanto, hasta que esa sabiduría despierta en nosotros. Lo que pasa es que la persona ignorante se obsesiona con el mundo exterior y quiere, y bueno, va a sentar una especie de loop, ¿no? No para experimentar sufrimiento, justamente por esa ilusión de creer que ciertas circunstancias o ciertas personas o objetos van a hacer que se sienta completo. La única forma que lo podemos lograr y experimentar esta sensación de sentirnos satisfechos es teniendo una vida interior, es haciendo contacto con nuestra naturaleza interna, que nuestra naturaleza, en esencia, somos seres completos, somos seres que se llaman dichosos, ¿no? Ananda Swarupa, ¿no? Ananda Swarupa. Ananda Swarupa significa que nuestra naturaleza es Ananda. Ananda es dicha total, ¿no? Esa paz que uno experimenta cuando va hacia adentro, en forma de oración, ¿no? Uno se abstrae, ¿no? Y son invitaciones de tener una comunión con un ser interior que es lo que en Vedanta llamamos Hijo o Dios dentro de nosotros, ¿no? Mientras más logremos esa conexión, más el gusto lo vamos a agarrar, ¿no? A ese estado interior, y menos vamos a depender de factores externos para nuestra felicidad. La felicidad externa no dura mucho, ya sabemos muy bien que no dura mucho. Es muy difícil vivir de esta manera, no como perdidos, estamos como perdidos, ¿no? Tratando de encontrar en los cambios algo que nos dé esa sensación de saciedad. No lo vamos a encontrar nunca. No lo vamos a encontrar nunca, porque no está en el mundo exterior, está en nuestro mundo interior. Así que nada,
más logremos tener esa comunión interior con esa divinidad, con Dios en nosotros, ¿no? A veces el lenguaje es un poco así, ¿no? Religioso, bueno, no existe realmente una manera de transmitir estas cosas, ¿no? Uno se siente mejor en la vida, anda mejor por la vida, puede compartir esto con el prójimo, ¿no? Uno está naturalmente un poco más en paz consigo mismo, ¿no? Sabiendo que está llevando adelante la práctica fundamental, la práctica espiritual fundamental, que es esto de llevar la vida en arma, ¿no? Que es hacer lo que intuitivamente uno sabe que es lo correcto, ¿no? Y después tratar de hacer esfuerzos para conectarse con ese ser interior a través de la plegaria, la oración, de manera verbal, de manera un poco más involucrada a través del cuerpo físico, todos estos rituales que ustedes ven en la India, ¿no? Donde se invoca a esa divinidad. Cuanto más nos involucremos físicamente y ahí invoquemos esa divinidad en todo, más grandes van a ser los beneficios. Hasta que bueno, uno logra entender que en realidad eso que está buscando es algo muy íntimo, muy, muy propio y está todo el tiempo con nosotros, ¿no? Y eso podemos encontrarlo en nuestra práctica de. En la meditación es otra forma de plegaria, en donde solamente involucramos a nuestra mente, ¿no? La meditación, darle un asiento a la mente, es esencial en nuestra vida. Si no, nuestra mente siempre anda saltando de un pensamiento al otro y no nos deja tranquilos. Así que bueno, eso es en síntesis lo que tenemos que rescatar. Seguimos trabajando con el versículo 27. La semana que viene ya estamos cerrando el capítulo número 7. El conocimiento con realización, que es el nombre de este capítulo. Bueno, nos vemos entonces, señores, 5 y 4, la semana que viene. Gracias por estar presente. Y bueno, hay algunas cosas que me gustaría charlar con. El grupo de Puerto Rico, es posible que nos encontremos el martes.
Sí, por favor.
Entonces el martes hablamos.
¿Quieres, no?
Bueno, ya es de igual manera, sí, ya. Gloria.
Buenas noches.